gloriaríamos a Jesús, cantaremos y gritaremos la victoria.
Aleluya.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La parte maravillosa de ello es que no tenemos que esperar hasta que lleguemos allí. Amén. Nos estamos reuniendo con Él ahora y ciertamente anhelamos el día en que podemos abrazarlo y que Él nos limpie las lágrimas. Si no están caminando con Él ahorita, nunca lo verán allá. Amén. Así que estoy agradecido que no tenemos que esperar para darnos cuenta cómo es Él hasta que lleguemos al otro lado. Bendito sea su nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar de regreso una vez más. Parece que el diablo ha estado ocupado y hay muchos síntomas fluyendo alrededor ahorita. Pero estos solo son oportunidades para que Dios prueba una vez más que nuestro sanador y es nuestro libertador y es nuestro todo en todo, ¿saben? No queremos ser negativos esta noche, queremos ser positivos, ¿saben? ¿Correcto? Así que quiero decir algo positivo sobre el diablo. Él es fiel. Ese tipo nunca se da por vencido. Él ya perdió. Y sin embargo, ¿saben? Es como un apostador. Puedo pedir prestado esto, pedir prestado lo otro, una mano más. Voy a ganar. Eres un perdedor. Pero Él es fiel. No quiero que Él sea más fiel que yo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Leamos, vamos a leer tres versos de tres diferentes porciones de la Escritura. Génesis capítulo 24, el versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, déjame ir al colegio, a la universidad por 4 años y ver cuál es mi decisión después de eso. O déjame ir a la iglesia y preguntarle lo que ellos piensan que yo debería de hacer. Y ella respondió, tal vez, posiblemente. Ella dijo, sí, iré. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y se acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mateo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos hablar en el pensamiento esta noche una decisión clara y concisa. Una decisión clara y concisa. Inclinemos nuestro rostro, Padre, y agradecemos por este servicio de media semana, esta oportunidad de reunirnos para tomar fuerza, de alimentarnos de tu palabra, de reunirnos con nuestros preciosos hermanos y hermanas, con lo que nos llamaste caminar con ellos y estuviéramos unidos en esta hora, en este día, en este lugar en particular. Y Padre, como ya ha sido mencionado, solo quiero añadir mi fe, Señor, a la petición por sanidad que fluya por el cuerpo, Señor, en todos y cada uno que el enemigo ha atacado. Creemos con todo nuestro corazón que eres su sanador. Así que pedimos que tú quites todos síntomas, Señor, y los levantes a todos para tu honra y para tu gloria. Y Padre, aquellos de nosotros que estamos aquí esta noche, sabemos que muchos están viajando a sí mismos. Pedimos que estés con ellos y les concedas misericordias de viaje y los prosperes a lo largo del camino, Señor. Y aquellos que están aquí esta noche, Señor, todos y cada uno, bendícelos poderosamente, te rogamos. Padre, ciertamente te alabaremos y te daremos honra y gloria. Te amamos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que hemos hablado a lo largo de estas líneas antes y la tendencia algunas veces es que, bueno, ya hemos hablado sobre eso, pero cuando el Señor pone algo en mi corazón, ustedes saben que obediencia es mejor que sacrificio, no importa lo que yo piense o lo que alguien más piensa, si el Señor pone algo en mi corazón, entonces eso es lo que deberíamos de hacer. Amén. Así que sabemos que Dios se decidió antes de la fundación del mundo, de que Él iba a hacer al hombre conforme a su imagen. Él iba a crear una tierra primero y luego iba a crear todas estas especies y plantas y todo lo que estaría sería el dominio del hombre, y luego crearía al hombre a su imagen y lo colocaría en esta tierra a sí mismo. Pero hizo algo que nosotros tal vez no hubiéramos pensado hacer si hubiéramos estado creando algo. Él le dio a esta creación suya, que fue creada para reflejar su imagen, le dio la habilidad de elegir. Lo colocó en libre albedrío. Y al darle esas elecciones, Dios y Satanás ambos están esperando, aún esta noche, como todos los demás ángeles, de que actuemos para actuar en las elecciones que hagamos. Ninguno de ellos hará elecciones por ustedes. La gente dice que el diablo me hizo hacerlo. El diablo no puede hacerte hacer nada. Tú tienes que elegir primero hacer lo que sea que es que haces. Ninguno hará estas elecciones por uno, pero se moverán en nuestras vidas basadas en las elecciones que hacemos. Así que ambos lados están esperando que nosotros hagamos elecciones. Hombres, mujeres, muchachos y muchachas de todas las edades han tenido que hacer elecciones en su vida. Y cuando no tenemos la libertad de hacer elecciones por nosotros mismos, bueno, vemos eso como emprisionamiento, una violación de nuestros derechos fundamentales. Y vemos a aquellos que quitan nuestra habilidad de hacer elecciones, los llamaremos dictadores. Y cuando somos bebés, no tenemos muchas decisiones que hacer. Y no somos encarados con muchas elecciones, pero a medida crecemos y maduramos, somos encarados con más y más situaciones que requieren que nosotros hagamos decisiones basadas en nuestras elecciones. Y algunas veces las elecciones que hacemos son fáciles, algunas veces son tan fáciles que lo hacemos sin pensar. Algunas veces es entre una cosa y otra cosa. Algunas veces es complicada. Algunas veces no tenemos suficiente información para hacer una elección y reconocemos eso. Porque cada decisión que hacemos nos pondrá en un curso que es diferente del curso en el que hubiéramos estado si hubiéramos hecho una elección diferente. ¿Están conmigo? Y hay un efecto que sale de eso. Y parece que ustedes y yo estamos viviendo en un tiempo en que somos encarados con más y más complicadas decisiones. Si yo mirara el día de mis padres, cuando mis padres estaban creciendo, ellos fueron encarados con ciertamente menos elecciones con lo que yo me encaré, fui encarado cuando yo estaba creciendo. Tuvieron que hacer elecciones por supuesto, pero las opciones eran mucho menos. Cuando mi papá tenía que levantarse, vestirse, ir a la escuela, no había muchas opciones de qué ponerse. Y cuando se trató de un corte de pelo, no iba a una barbería, él no agarraba algún tipo de catálogo que estaba en una mesa con todos estos cortes de pelo de hombre y decir, yo quiero este. No, el corte de pelo era en casa, te ponían un plato hondo encima de tu cabeza, te lo cortaban alrededor y ya terminó. Si necesitabas anteojos, no había muchas opciones que hacer en el estilo de los Marcos. Por ejemplo, mis padres no iban al supermercado. De hecho, nosotros no íbamos al supermercado cuando éramos yo un niño tampoco, porque ese tipo de tiendas no existían aún. Lo que comían de desayuno era lo que fue puesto ante ellos. No era como que yo siento deseos de esto. No había 31 sabores de nada, mucho menos helado. Hoy en día los niños van al mercado con sus padres y encaran toda una línea, algunas veces de 50 pies de cereal por ambos lados, y debes de hacer una elección. Estamos viviendo en una sociedad mucho más complicada que aquellos que vivieron en una granja, digamos, hace 50 años, y hacemos elecciones todo el tiempo y frecuentemente estamos buscando algún tipo de libro de guía que para hacer decisiones informadas o tener una suscripción, algo como reportes de consumidor, porque alguien ha hecho un poco de tarea y nos va a ahorrar un poco de tiempo en descifrar y filtrar todas las opciones que tenemos que hacer. Y aún así, nosotros como seres humanos siempre hemos sido encarados con hacer decisiones importantes y muchas veces no se nos da el lujo de esperar un largo tiempo, pero debemos de hacer una decisión algunas veces antes de que las oportunidades se vayan. Decidimos si o dónde ir a la escuela, decidimos cómo vestirnos, decidimos con quién seremos amigos, decidimos qué trabajo tomar o qué entrenamiento someternos o a qué trabajo aplicar o qué tanto dinero aceptar si aceptamos un dinero o si damos tal vez entrar en negocio por nosotros mismos y decidimos a quién cortejar y a quién casarnos. Y no tenemos todo el tiempo del mundo porque esa persona tal vez no espere o quizás no puede esperar por ciertas decisiones que ellos tienen que hacer en su vida. Decidimos dónde vivir, decidimos dónde y si tener hijos y decidimos dónde invertir nuestros ahorros o si sí o no ahorrar. Decidimos por quién votar. Decidimos a dónde enviar a nuestros niños a la escuela. Decidimos si dar nuestras vidas al Señor. Y basados en eso, decidimos a dónde ir a la iglesia o si ir o no a la iglesia. Tantas decisiones. ¿Se siente sobrecogidos o abrumados? Pero ¿cuál es la correcta para mí? Y dependiendo de tu temperamento, algunos de nosotros estamos alambrados de cierta manera donde pensamos, tiene que haber una decisión correcta. De todas estas que estoy encarando, ¿cuál es la correcta? Dios les ha dado la habilidad de hacer sus decisiones y Él pone vida y muerte ante todos y cada uno de nosotros y luego nos aconseja que elijamos la vida. Pero depende de nosotros elegir. Él no elige eso por ustedes. Y nuestro destino eterno, asimismo como lo que nos va a suceder en esta vida, depende de las elecciones que hacemos. Dios hace elecciones también, pero su mente fue decidida antes de que un único átomo fuera formado. Así que es una cosa maravillosa poder elegir. No lo dirían, pero la manera en que hacemos nuestras decisiones es tan importante muchas veces como la decisión misma. Dios quiere gente que haga decisiones claras y concisas y no estar vacilando de atrás para adelante en ella. Él quiere que seamos de una sola mente en cualquiera que sea el asunto. Él quiere que hagamos una decisión clara y luego que nos paremos en base a la decisión que hacemos. El problema que encaramos muchas veces es con hacer nuestra elección antes de que hagamos la decisión de actuar. Algunas veces la gente quiere tenerla de ambas maneras, pero como servir a Dios, tenemos que elegir servirlo o elegir no servirlo, porque no podemos servir a Dios y a Mamón de la misma manera al mismo tiempo. Y el cielo y el infierno, ambos están esperando actuar en las elecciones que hagamos. Y por eso la elección que hacemos debe ser clara, debe ser única. No podemos ir a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Y por eso es que tantos están arriba y abajo y afuera y adentro y apagados o encendidos es porque no se han decidido aún sobre un asunto. Y la iglesia dice, amén. Vemos matrimonios de una institución muy inestable en nuestro día y eso es porque una decisión clara no fue hecha con respecto al matrimonio. O ciertamente las palabras fueron hechas de para bien o para mal, pero no fue una decisión por adelantado. Sí, estoy eligiendo para bien o para mal. Así que los votos que fueron hechos fueron solo palabras emitidas. Están esperando ver cómo las cosas van o salen. Nosotros probablemente hemos cambiado de iglesia en un tiempo u otro, pero alguna gente no nunca deja de cambiar iglesia, y es porque no han hecho una decisión clara y concisa. Y puede ser de esa manera con trabajo. Algunas personas cambian de trabajo cada cierto tiempo pensando que eso va a traer algún tipo de cambio en su vida, o relaciones, o dietas, o casi cualquier cosa. Y la razón por qué la gente falla la mayor parte del tiempo es una falta de compromiso y una falta de una decisión clara y concisa. Lo que yo quisiera que viéramos esta noche es el gran privilegio que Dios nos da para hacer decisiones. Pero luego hay una responsabilidad que viene con eso. Y yo quisiera que viéramos que algunas de las cosas más grandes que una persona alguna vez hará en sus vidas es simplemente hacer una decisión clara y concisa. Simplemente hagan una elección. Muchas veces las decisiones que hacemos pueden afectar a otros también. Algunas veces puede afectar generaciones de otros. La decisión de la corte más alta en la tierra de legitimizar el aborto ha afectado a millones y millones de vidas y vidas potenciales, y sin embargo fue una sencilla decisión hecha por 9 justicias sentados en una banca. La decisión de dejar caer la bomba atómica, esa fue hecha por Harry S. Truman, un hombre. ¿Cuántos afectó eso? No solo afectó a aquellos que sobre los cuales la bomba fue dejada caer, pero estableció el escenario para una carrera de armas y tantas cosas, y nos afecta a ustedes y a mí hoy una decisión de ir a la guerra. ¿Cuánta gente afecta a eso? Así que veamos unos cuantos ejemplos de esta noche de decisiones que fueron hechas por gente de las cuales se habla en la Biblia, con los cuales estamos familiarizados, porque quiero que veamos que las decisiones son hechas todo el tiempo. Elecciones son hechas todo el tiempo, pero hay maneras de hacerlo. Génesis 24, versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Recuerden, Eliezer está viniendo y está buscando una novia para Isaac, y se le ha dado ciertos criterios de qué buscar. Y él no está buscando lo externo, sino que está buscando un cierto carácter. Él va a los parientes de Isaac, va a la tierra de los parientes de Isaac, porque tiene que ser alguien relacionado a él. Así que hay ciertos criterios. Y sin embargo, la persona que es elegida para ser la esposa de Isaac, ella tiene que hacer una elección. Ella va a ser elegida, por así decirlo, pero no va a ser en contra de su voluntad. Ella tiene que decir sí o no. Así que a Rebeca se le dio la elección de ir con Eliezer a casarse con Isaac, y solo ella conocía a Isaac por fe. Ella solo conocía, lo que ella conocía de Isaac es lo que Eliezer, el fiel amigo, le dijo a ella sobre Isaac, ¿correcto? Y si lo piensan, amigos, ¿cuán diferente es eso de que Dios envíe un ministro o a un profeta a una edad y luego permitir que ese profeta nos introduzca a Jesucristo, por primero decirnos todo con respecto a él, diciéndonos cómo es su carácter, cuánto de él es, qué esperar, cuáles son sus pensamientos concernientes a nosotros, y así sucesivamente, y cuál la expectativa pudiera ser. Primeramente, uno tiene que tomar la palabra de alguien por ello, porque uno no se encuentra con esa persona uno mismo inmediatamente. Alguien tiene que decirte acerca del Señor Jesucristo. Y si te dicen sobre un Jesús Bautista, bueno, vas a conocer a un Jesús Bautista. Si te dicen uno presbiteriano o uno pentecostal, pero si te dicen sobre el único y verdadero Señor Jesús, entonces ese es el con el que te vas a encontrar o a conocer. Así que también sabemos que no tuvo mucho tiempo para decidirse. Y también ella tenía que decidir cuánto tiempo esperar para actuar en ello. Una vez que la decisión fue hecha, ven ustedes, hay una decisión si lo vas a hacer o no. Y hay una decisión de cuándo lo vas a hacer. Bueno, voy a dar mi corazón al Señor. ¿Cuándo? Cuando sea viejo. Es una buena elección, pero ¿cuándo lo vas a hacer? Eso importa, ¿no es así? Pero lo que yo quiero que noten aquí, amigos, es que ella hizo una decisión clara y concisa. No fue tibia. Ella no se sacó la tabla de Ouija. No fue a consultar con la iglesia. Ni siquiera consultó con papá y mamá. Ella escuchó lo que Eliezer le dijo sobre Isaac y luego se decidió. Ella hizo una elección basado en lo que se le dijo, basado en lo que ella creyó. Y la hizo inmediatamente. Su decisión fue, sí, iré. No, yo voy a, déjame ver cómo funciona esto. Déjame coquetear con esto un poco. Déjame hacer esto o hacer aquello. Pero ella hizo una decisión clara y concisa. Pero noten, ella nunca vio hacia atrás. Y ella no se detuvo hasta que se encontró con Isaac en el campo y Eliezer. De igual manera, él tenía que encomendar todos sus caminos al Señor y él tenía que hacer la elección correcta de cuál sería la novia para Isaac. Así que habían elecciones que estaban siendo hechas de ambos lados. Ahora imagínense si Eliezer hubiera regresado de arriba abajo, estado vacilando. Imagínense si él hubiera estado confundido de qué buscar, cómo hubiera resultado la historia. Una de las cosas más grandes que nosotros, ustedes y yo, podemos hacer como cristianos es encomendar todos nuestros caminos al Señor y confiar en Él en todos nuestros caminos. Y eso es algo que Dios le encanta ver en nuestra vida. Es algo que Él busca. Muchas veces la gente no conoce a Dios personalmente porque nunca se han rendido a Él. Nunca realmente han confiado en Él y nunca realmente han encomendado todo en sus manos y se han asociado con el cristianismo, con Cristo, con la iglesia, se han asociado con el mensaje. Pero ¿están realmente asociados con Él? Y lo que falta es una elección. Lo que falta, entonces, después de eso, es una decisión. Así que, ven ustedes, ni Dios ni Satanás pueden actuar a favor nuestro cuando andamos de vacilamos en nuestras decisiones. Bueno, ¿qué si hacemos decisiones erradas? Pues, haremos decisiones erradas en ocasiones, pero si hemos encomendado nuestros caminos a Él y confiamos en Él sabiendo que Él conoce nuestro fin desde el principio, de que Él está ordenando nuestros pasos, entonces Él va a obrar las cosas para bien al final. Y cuando hacemos decisiones erradas, las cuales haremos, aprendimos de esas decisiones y nuestro carácter es formado por ellas a sí mismo. Algunas de las cosas, las lecciones más grandes que tenemos en esta vida están basadas en decisiones que hemos hecho, que nos damos cuenta que había una mejor manera. Pero hacemos mucho menos decisiones erradas cuando encomendamos nuestros caminos al Señor. No se olviden, aún los profetas hacen decisiones erradas en ocasiones y aprenden de ellas. Así que Dios nos ha dado una manera de conocer qué elecciones deberíamos hacer a lo largo del camino. Él no va a hacer la elección por nosotros, pero Él nos guiará, nos mostrará cuál es la elección correcta. Jesús dijo, solo hago la voluntad de mi Padre que me envió. Bueno, ¿cómo sabes cómo conoces la voluntad de tu Padre? Bueno, su voluntad es su palabra. Y la mejor manera de conocer su voluntad para nuestras vidas es a través de la oración y leyendo la palabra. No es por tratar toda puerta para ver cuál se abre. Y ciertamente no es estar de compras por la respuesta correcta o tratar de encontrar a alguien que está de acuerdo con lo que ya decidiste que vas a hacer. El hermano Branham en preguntas y respuestas, la pregunta es, ¿qué sientes que es la mejor manera de encontrar al Señor? ¿Cuál crees usted que sea la mejor manera de encontrar la voluntad del Señor en algunos asuntos de importancia? Yo pudiera retroceder un poco y preguntarles, ¿cuál es un asunto de importancia? Yo diría todos sus caminos, cada elección que hacen tiene consecuencias. ¿Cuál cree usted que sea la mejor manera de encontrar la voluntad del Señor en algunos asuntos de importancia? Déjeme decirle, querido amigo, la mejor manera de encontrar la voluntad de Dios en algunos asuntos de importancia es orar. Ven, así es como lo hago, lo llevo ante el Señor y siempre ha sido mi fortaleza. Espero en el Señor y veo lo que Él dice. Y me pongo simplemente neutral en ello, no tomo ningún lado. Y digo, Padre Celestial, por supuesto, en mi caso, la mayor parte del tiempo, si es muy importante, espero una visión. Pero Dios no lidia en visiones con mucha gente. Por lo tanto, yo no aconsejaría que ustedes hicieran eso, porque solo es alguna gente que tiene visiones y a otros tienen algo más. Tal vez ustedes pudieran hacer algo que yo no pudiera hacer, quizás, y en su manera de servirle al Señor, yo hago algo que ustedes no pudieran hacer. Ven, Dios lidia diferente con cada uno. Así que si yo estuviera en su lugar y no tuviera visiones del Señor, yo esperaría en el Señor y diría, Señor, muéstrame cuál es la decisión que debo de hacer. Entonces, de la manera en que usted se sienta guiado para hacerlo, luego espere. Entonces espere un poquito, luego espere un poquito más y vea por cuál, de qué manera, para qué lado se inclina usted, de qué manera el Espíritu ahora. Padre, en mi corazón tú sabes que no importa. Ahora amigos, esta es la parte crucial, es ponerse neutral. Ponerse neutral significa lo que yo quiero más que nada es de que tú me respondas. No me importa cuál sea la respuesta. Yo solo quiero saber que es la respuesta correcta. Así que, sí, de ti o no, yo voy a gritar. Porque yo sé cuál la respuesta correcta es. Yo solo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Padre, en mi corazón, tú sabes que en mi corazón no importa, pero yo quiero saber lo que tú quieres hacer al respecto. Saben, si están inclinándose de una manera u otra como seres humanos, yo miraremos, buscaremos evidencia para apoyar la dirección en que estamos inclinándonos, ¿correcto? Alguna gente mirará las nubes y dirá, yo vi esta nube pasar y, saben, no importa qué sea. Pero si ustedes se ponen neutrales, Dios les hablará y ustedes sabrán que es su voz. Así es como yo hago con respecto a reuniones. Algunas veces me siento como dirigido para ir de esta manera o de la otra y entonces sigo esa manera y esa es la manera de hacerlo porque es por oración y uno está haciendo lo mejor que puede. Y yo creo esto, mis amigos, como Pablo en el Nuevo Testamento en días pasados, él estaba entre dos estrechos por cuál camino debería de tomar y él comenzó por el camino errado. No había pecado en ello, pero no era la voluntad perfecta de Dios. Él comenzó por el camino errado y recibió un llamado de Macedonia. Y yo creo que si ustedes están haciendo una decisión para Dios y lo hacen lo mejor que pueden, yo creo que Dios los corregirá. Y verá que ustedes no se vayan erradamente. Yo creo que Dios lo hará y los corregirá. No los golpeará y decir, eso fue tonto o estúpido. Él no los golpeará. Él simplemente se asegurará de que vayan en la dirección correcta. Dios conoce sus corazones. Ahora solo se pueden quedar neutrales por un periodo de tiempo, porque eventualmente tienen que hacer una elección. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguirle? Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, la gente tenía que hacer una elección. Y muchas veces la gente se enoja con uno. Cuando uno los pone así, de esa manera, y diciendo, mira, haz una decisión. O espera un momento, dicen, no estoy seguro, estoy esperando esto, esperando por aquello, o esperando un tipo de señal. Algunas veces solo están esperando. Algunas veces tenemos que poner la cosa ante el Señor y decir, Señor, muéstrame por qué camino tomar y dame una paz al respecto. Así que Elías les dijo, si Baal es Dios, entonces servirlo. Esta gente estaba tratando de tenerlo de ambas maneras. Estaban tratando de decir de que eran adoradores de Jehová y sin embargo todavía jugaban con las tablas de Ouija por el lado, todavía cruzaban sus dedos o no se paraban en una rajadura porque pudiera romperle la espalda. ¿Y qué es? ¿Es Dios o es una superstición? Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirás vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirvieses a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os habéis que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Jehová dijo, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué todas estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros. Testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Así que Josué estaba diciendo, miren, no solo necesitan hacer una decisión clara y concisa y no estar vacilando de atrás para adelante. Ustedes necesitan hacer decisión ahora y yo voy a poner algo aquí como recordatorio. Algo que es inmovible y yo lo voy a poner aquí junto al santuario del Señor para que cada vez que pasen por el santuario del Señor van a tener un recordatorio ahí de la decisión que hicieron o la elección que hicieron. Amigos, ese es el tipo de decisión que todos nosotros necesitamos hacer. Hay tantas veces cuando el Señor busca al Señor por esto y por aquello y luego se dan por vencidos y hacen esto y lo otro y dicen como excusa, yo busqué al Señor y nada sucedió. Saben, o yo probé esto y nada sucedió. No estaba vendido de que Dios iba a encontrarse contigo. Vamos, iglesia, ayúdenme aquí. Ustedes tienen que decir, como fue Buddy Robinson, que nos dice el hermano Branham al respecto. Buddy Robinson quería el Espíritu Santo, así que salió a un campo y él se arrodilló y clamó que Dios lo llenara con el Espíritu Santo y dijo, si no me llenas con el Espíritu Santo, vas a tener que recoger algunos huesos que ya serán aquí porque yo no me voy a mover. Ven, esa es una decisión clara y concisa. No voy a ir al altar a ver qué va a hacer Dios. Sálvense, hagan su elección, hagan su decisión. Dios está esperando para actuar en amén y en amén. Él está esperando en actuar así sea, pero cuando venimos con algún tipo de prueba y error tibia, ¿cómo puede moverse Dios en eso? Porque no hay fe en ello. La fe ha elegido esta dirección y venga lo que venga, yo iré en esa dirección a menos que Dios me dirija de otra manera. Yo voy a seguir en esa dirección. Muchas veces nos movemos de otro lugar y nos establecemos y luego todo el infierno se suelta. Tenemos este problema y aquel problema. Tenemos este asunto y aquel asunto. No vimos nada de eso venir, pero ustedes hicieron una elección antes de venir. Correcto. Y si han hecho esa elección, entonces cuando todas estas cosas, ¿qué sucederán? Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, ustedes no empiezan a decir, bueno, yo pensé que era la voluntad del Señor, yo pensé que debía de hacer esto o aquello. No, tú hiciste tu elección, hiciste una decisión, y ahora Satanás está tratando de sacudirte de eso. Tu fe está siendo sometida a prueba y probada, y luego te das cuenta, o te quedas ahí, te quedas firme, y Dios te bendice. Todo lo que tú perdiste, Él lo añade con interés. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que ellos tenían que hacer una decisión clara y concisa. Los tres muchachos hebreos de los cuales leemos en el Antiguo Testamento, ellos tuvieron que hacer una elección un día y ellos tuvieron que hacer una decisión. A ellos se les dijo, cuando la trompeta suene, toda rodilla tiene que doblarse y adorar a este ídolo. Y el hermano Branham nos dijo de que era un ídolo de Daniel. Tenían que inclinarse ante el profeta. Tenían que inclinarse al mensajero. Y ellos dijeron, no vamos a hacer eso. Hicieron una elección. Hicieron una decisión basada en lo que fue puesto ante ellos. Se decidieron, bajo ninguna circunstancia vamos a hacer eso. Ahora, ellos no podían permanecer neutrales. Ellos tuvieron que decidir de una manera u otra. Ellos dijeron, no nos inclinaremos ante esta imagen. Nuestro Dios es más que capaz de liberarnos. Pero adivina qué, aún si no lo hace, todavía no nos inclinaremos. Aún si somos quemados, no importa qué venga a nosotros, aún si significa total destrucción, todavía no lo haremos. Esa es una decisión clara y concisa, amigos. Y el resto es historia de lo que aconteció como resultado. Israel, cuando el tiempo de la Pascua pasó sobre la tierra, a ellos se les dijo que mataran un cordero, que lo examinaran y lo tuvieran por un cierto número de días, lo examinaran y se aseguraran que no tuviera mancha o arruga. Y dijeron que tomaran la sangre y la aplicaran al lintel de la puerta y que tomaran eso, que lo cocinaran, no lo hirvieran en agua ni se lo comieran crudo, sino que lo asaran con fuego y se comieran todo y se ciñeran y estuvieran listos para irse. Pero se les dijo que aplicaran esa sangre. Así que papá tuvo que hacer una decisión, la cabeza de la casa. Si no había sangre aplicada a la parte de afuera del lugar, entonces el primogénito, ya fuera hombre o ya fuera animal, el primogénito, la vida sería tomada cuando el ángel de la muerte pasara. Así que el papá tuvo que hacer una decisión. Así que, por supuesto, el mayor, sin duda alguna, le preguntaría, papá, ¿estás seguro que esto va a funcionar? Sí, hijo. A mí se me dijo, cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Bueno, aplicaste la sangre, sí lo hice, pusiste suficiente ahí. Hijo, no es cuánto, es si lo hice o no. Sí, hijo, apliqué la sangre. Así que era una decisión clara y concisa, una elección se hizo. No había vacilación de atrás para adelante, era amén y amén. El hermano Branham nos dice sobre los sacerdotes, que muchas veces no eran tan vendidos. Él vio un sacerdote con un montón de una vasija de sangre y tenía el dedo en la sangre y mecía la sangre con el dedo y decía el sacerdote, si pongo la sangre en el dintel de la puerta va a apestar y la gente lo verá y la gente va a pensar que estamos locos. Que hay algo malo con esto. ¿Quiero estar asociado con este fanatismo? Así que el sacerdote tuvo que hacer una elección. La gente tiene que hacer elecciones cuando vienen a la iglesia. ¿Quiero estar asociado con alguien que está gritando y clamando? Amigos, ¿qué les importa a ustedes? ¿Qué es a ustedes? ¿Cómo sé si eso es real o no? ¿Qué es eso para ustedes? ¿Qué de Israel en el Mar Rojo? Israel vino, estaban en el Mar Rojo, tienen los ejércitos de Egipto viniendo hacia ellos, que se ve como muerte segura, pero no hay manera de escapar. Hay montañas por un lado y el Mar Rojo, y si puedes nadar o no, es todo una distancia cruzar el Mar Rojo, así que no lo lograrían, así que tuvieron que hacer una elección. Tenían que elegir si continuarían siguiendo a su mensajero dado por Dios. aunque no pudieran ver camino de salida, amén, o si iban a correr por sus vidas o luchar por sí mismos. Moisés tuvo que hacer una elección y sabemos cómo resultó. Israel, cuando llegaron a un punto llamado Kadesh Barnea, solo habían viajado 13 días y estaban a un día más o menos de la tierra prometida. Y así que eligieron espías. Ellos tuvieron que elegir de entre cada tribu cuál sería el que iría a espiar la tierra por mí. ¿En quién confío? ¿En quién confío que vaya allá, que vea lo que hay en la tierra y luego que venga y reporte de ello? Así que cada tribu eligió, hizo una elección, ¿de cuál? Hubo dos tribus que eligieron a Josué y Caleb. Y por supuesto sabemos que Josué y Caleb regresaron. Los 10 espías dieron un mal reporte. Y aquellos que creyeron, ¿qué sucedió con ellos cuando creyeron ese reporte malo? ¿Cuántos de ellos terminaron entrar a la tierra prometida más tarde? Miren qué tan importante era la elección, pero dos tribus eligieron a un Josué y un Caleb. Y aunque ellos regresaron con un reporte diferente, y aunque era un reporte de la minoría, y aunque era que no era popular, ellos ya habían hecho su decisión y su elección. Este es en el quien vamos a poner nuestra confianza. Así que cuando él vaya allá y lo espíe, lo que él diga, diremos amén a eso. Y Dios dijo, Dios miró hacia abajo por el barandal y le dijo a Moisés, dales la tierra, dales la herencia de ellos. Y por supuesto sabemos que pasaron 40 años o más antes de poseerlo, de hecho, pero Dios se lo dio ahí mismo, basado en la elección que ellos hicieron. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Qué de Ruth y Orfa? Ambos de ellos, sus esposos habían muerto y su suegra, su esposo había muerto, y así que ahora estaban en una situación donde no podían cuidar de sí mismas, en una tierra donde había pobreza. Y Naomi dijo, bueno, sabes, tengo una tierra que pertenece a mis ancestros y yo tengo una herencia en esa tierra. Y así que yo voy a ir. Yo sé que seré alimentada, yo sé que seré vestida, yo sé que tendré un lugar donde vivir. No voy a morir. Yo tengo una herencia allá, así que yo voy a regresar. Mi esposo y los diferentes dejaron la tierra, no lo deberían de haber hecho, dejaron la tierra en tiempos difíciles y aquí estamos pagando el precio por ello, pero si queremos ser bendecidos, necesitamos estar de regreso en esa tierra. Así que esto es lo que voy a hacer. Y luego le dio a Orfa y a Ruth la oportunidad de hacer una elección. Y aún pareciera como que estaba tratando de convencerlas a que se quedaran donde estaban. Amén. Orfa dijo, bueno, gracias, yo me quedaré donde estoy. Ruth dijo, ahora amigos, ella tuvo que hacer una decisión clara y concisa y tenía que ser una donde ella dijo, ella no dijo, déjame ir y verificarla, déjame ir a ver si esto funciona para mí. Ella hizo una decisión clara y concisa. Ella dijo, donde tú vayas, yo iré. Yo no sé cómo es tu tierra, pero oí lo que me dijiste, tu tierra será mi tierra. Yo no sé del pueblo con el que estaré, pero tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Caso cerrado. Decisión clara y concisa. Y luego cuando llegó allí, Noemí le dijo, sal y recoge en el campo. No recoge en cualquier campo. Necesita recoger en el campo de Booz. Y ella tenía que hacer una elección de si lo iba a hacer o no. Y luego se encuentra más tarde a los pies de Booz. Correcto. Y ella tuvo que hacer una elección ahí. Primeramente tuvo que hacer una elección de si ella iba a estar a los pies de Booz. Y luego le dijo a Booz, cómprame. Para este tiempo su revelación es que él es su pariente redentor. Y ella cree que él pagará el precio de redención por ella. Y así que ella dice, cómprame. Y él dice, no descansaré hasta que esto sea hecho. Y él le da 7 edades de la iglesia que vale de comida y dice, regrésate y quédate con tu suegra y aquí hay alimento espiritual a su debido tiempo para para sostenerte por mientras, y esto es lo que quiero que haga. Lo que yo quiero que haga es que descanse hasta que yo regrese, porque esto yo voy a hacer esto. Ahora ella tuvo que hacer una elección. Ella no regresó y dijo, voy a tratar el budismo y el hinduismo y voy a probar todas estas cosas, porque no estoy seguro. O tal vez voy a regresar a Moab o regresaría a mis parientes para ver cómo están las cosas allá. Ella había hecho su elección, ya había hecho su decisión. Así que ella se quedó ahí descansando, creyendo de que él iba a regresar, tan increíble como él lo era, como el príncipe que poseía el ganado de 1,000 colinas. Ella hizo su elección creyendo que iba a regresar por ella. Amén. Y yo quiero que sepan esta noche, amigos, de que la decisión de Ruth no afectó solo a Ruth y a Noemí, pero afectó a toda una nación. Y afectó todo el linaje de Cristo. Una elección que ella hizo. ¿Qué de vos? Él hizo una elección también. Él hizo una decisión también. ¿Qué de Abraham? Abraham fue encarado con una decisión. Dios le dijo, camina conmigo. Ve conmigo. Sepárate de tus parientes. Él tuvo que hacer una elección. ¿Voy a hacer esto o no? Vamos, amigos, lo minimizamos. Y vista hacia atrás, es 2020, vemos hacia atrás y por supuesto que lo hizo. La Biblia dice esto y aquello, pero pónganse ustedes en sus zapatos. Ustedes no saben mucho de Dios y Dios empieza a jalarlo, empieza a jalar. Amigos, cuando Dios empieza a lidiar con sus corazones, Él no les dice, soy esto, soy lo aquello, yo soy el gran yo soy, este misterio y aquel misterio, todo esto. Él solo les dice un poquito, amén. Y ve de qué manera van a ir ustedes con eso. Y así que Abraham, él sabía que ese era Dios, él creyó que ese era Dios, a él se le dijo, voy a llevarte a otra tierra, sígueme en esta jornada, yo seré tu Dios. Él no sabía dónde iba, él no sabía cuál era el destino, él todo lo que él sabía es que Dios lo estaba llamando y él tuvo una elección que hacer, voy a seguir o no. Y esa es la misma manera en que es con todos y cada uno de nosotros. Tenemos que hacer una elección. Y luego cantamos ese canto. He decidido seguir a Jesús. No hay regresándome. Aunque nadie vaya conmigo, todavía seguiré. Tú hiciste una elección. Tú hiciste una decisión. No hay otra opción. No vas a rendirte, no vas a ir a otra parte. Vas a tener tiempos difíciles, vas a pagar un precio, serás bendecido. Cosas sucederán a lo largo del camino, pero no va a entrar en tu mente que no vas a continuar a seguir. Te decidiste. Esa decisión fue hecha. Esa elección fue hecha. Aleluya. Abraham entonces tuvo que hacer una elección de ofrecer o no a su hijo en el altar. Él tuvo que hacer una elección de quedarse en Mamre o permitir que Lot eligiera. Y Lot eligió y Lot decidió ir a Sodoma. Abraham pudo haber hecho eso, pero él fue guiado a quedarse donde estaba. Lot hizo su elección también. ¿Cómo resultó eso? Lot eligió ir a Sodoma. Pero Lot era justo, era un tipo de la virgen insensata, era justo comparado a la ciudad en la que estaba. Y cuando la ayuda fue enviada, él tuvo que hacer una elección. Sal fuera, corre por tu vida, vete ahora, no te quedes en el techo. Corre. Y tuvo que hacer una elección. Su esposa tuvo que hacer una elección. Ella se volteó y miró hacia atrás. Sodoma hizo una elección. Y miren lo que le sucedió a Sodoma. El joven rico se encontró con el Señor Jesús. Era un buen hombre. Tenía un gran carácter. El Señor lo amó. Y él vino y dijo, maestro, ¿qué cosa buena puedo yo hacer para heredar la vida eterna? Y él dijo, bueno, obedece todos los mandamientos. Él dijo, yo he hecho eso desde mi juventud. Él sabía que tenía que haber más que eso, porque él había hecho eso y todavía no tenía vida eterna. Él sabía que algo faltaba. Así que el Señor se centró exactamente en su problema y le dijo, toma tu riqueza, todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego recoge tu cruz y ven y sígueme. Ahora, amigos, no nos dirá a todos y cada uno de nosotros que tomemos todo lo que tenemos y lo demos, sino que le dijo eso a ese joven rico porque él sabía ¿Qué será el problema de este hombre? Correcto, su confianza en las riquezas era más grande que la confianza en el Señor. Y él le dijo, vas a tener que rendir aquello en lo que estás poniendo tu confianza. Si quieres vida eterna, vas a tener que ceder cualquier otra cosa en lo cual pones tu confianza. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Vas a tener que rendir cualquier otra cosa en la que pones tu esperanza y tendrás que ponerme a mí primero. Él se fue triste porque él no iba a hacer eso. Él hizo una elección. Y sabemos que cuando él se fue al infierno, estaba clamando de que Lázaro le diera que le diera un poquito de agua. Y él dijo, regrese y dile a mis hermanos que no terminen como yo. Él hizo una elección, amigos. Pilato fue encarado con una decisión. ¿Recuerdan eso? Él fue encarado con la decisión de qué hacer con este Jesús llamado Cristo. Y trató de lavarse esa decisión. Él trató de quitarse su sangre de sus manos. Él trató de evitar hacer la decisión. Él no quería hacer la decisión. Pero él tuvo que hacer esa elección. Felipe y Natanael. ¿Puede alguna cosa buena salir de Nazaret? Bueno, vengan y vean. Él está en camino. Él tenía una elección. Ustedes pueden o dudar y quedarse críticos. Pueden escuchar lo que otra gente dice o pueden simplemente venir y ver. Él tenía una elección que hacer. ¿Qué si él hubiera dicho? Esperaré a ver qué sucede. Pudieran estar esperando todavía esta noche. ¿Qué si él hubiera dicho? Estoy esperando otra señal. Ahí estaba su señal. El Mesías estaba haciendo las señales del Mesías en la tierra y estaba siendo anunciado y él oyó eso, pero también oyó lo negativo. Bueno, yo oí sobre qué de esa nube, qué de esto y qué de aquello, qué de la gente saltando, muriendo en un puente. Y oí esto, ven y ve. Así que él vino y él vio y el resto es historia. ¿Qué de ustedes y yo esta noche? Todos somos encarados con una decisión, amigos. Y las decisiones que ustedes y yo hacemos, ninguna presión ahora, pero las decisiones que ustedes y yo, con las que ustedes y yo somos encarados, va a afectar todo el cuerpo de Cristo de todas las edades. Nosotros tenemos que decidir si vamos a permitir que la palabra tenga preeminencia en un cuerpo en esta última hora, porque si Jesús no tiene preeminencia en un cuerpo, si el Hijo del Hombre no encuentra lugar donde apoyar su cabeza, si él no encuentra un cuerpo del que él pueda tomar completo control sobre él, y si él no encuentra un cuerpo que celosamente se arrepiente, ¿y de qué celosamente se están arrepintiendo? De toda la incredulidad de todas las edades. Están parados en la brecha esta noche. Han sido presentados con la verdad, pero ahora tienen una elección que hacer. ¿Quiero estar asociado con este culto? Lo que ellos llaman un culto. ¿Quiero estar asociado con estos raros? ¿Quiero estar marcado? ¿Quiero que la gente diga cosas malas sobre mí? ¿O quiero yo tener una mala reputación o lo que sea? Ustedes tienen una elección que hacer. Y tienen una elección de qué es lo que van a hacer con esto. Tienen una elección de que si van a abrazar esto, aferrarse a ello y decir, no importa qué, si el hermano Doug apostata, yo todavía voy a seguir adelante. Si toda la iglesia apostata, yo seguiré adelante. Si queman la iglesia, bueno, ese ejemplo, trataron de hacer eso. Todavía sigo adelante. Ustedes tienen que hacer una elección. Y los muertos en Cristo de todas las edades, ellos y nosotros no pueden ser perfeccionados. Ellos están esperando que nosotros digamos lo correcto. Ellos están esperando que nosotros lleguemos a esa madurez. Ellos están esperando que el cuerpo en la tierra llegue al lugar donde no, ya no están impidiendo la venida del Señor. Y lo que impedía la venida del Señor es que tengo algo contra ti. Así que un cuerpo que ha sido hecho santo, que ha sido hecho justo, que abraza esa palabra y dice que sea tu voluntad hecha en la tierra como en el cielo. Eso no es nada más que la verdad. Yo lo creo, no importa qué suceda, no importa quién haga qué, no importa quién apostate, yo elijo ir en este camino. Yo elijo el camino de los pocos despreciados del Señor. Amigos, qué momento. ¿Qué decisión más momentosa es esa? Oh, dicen ustedes, pequeño yo, tu decisión va a afectar, va a poner en emoción eventos, en movimiento.
How about Paul?
¿Qué de Pablo?
How many times did
¿Cuántas veces tuvo Pablo que hacer una elección? ¿Cuántas veces tuvo que él hacer una decisión? ¿Qué de cuando ellos profetizaron y le dijeron, sabes, así dice el Señor, Roma te va a atar y te va a llevar lejos? Él tuvo que hacer una elección. ¿O puedo permitir que me pongan en prisión o puedo correr? Tal vez yo pueda ser más efectivo en Siria o en el norte de Israel. Tal vez me puedo esconder. Hay tantas cosas que pudiera haber hecho, correcto, pero él hizo la elección. Él no fue forzado a hacerlo. Él no tuvo que permitirles. Él les permitió ponerlo en prisión. ¿Están escuchando? Y déjenme decir eso esta noche. Ustedes son parte de por qué él hizo eso. Ustedes son el resultado de esa decisión. Si Pablo no hubiera hecho esa elección, este evangelio nunca hubiera que fue confiado para toda la dispensación gentil. Nunca hubiera sido entregado. La elección de un hombre, la decisión de un hombre. ¿Qué de la hermana Hattie Wright? Ella tuvo que hacer una decisión. Yo agradezco a Dios que hizo la elección correcta. De otra manera, sería la hermana Hattie errada. Era la hermana Hattie Wright. Wright en español significa correcto. Uno no puede inventar esto. Ella hizo la elección correcta. A ella se le dijo, lo que sea que pidas, lo puedes obtener. Pero ¿qué debo de pedir? ¿Por qué me estás preguntando a mí? ¿Tienes una hermana ahí en una silla de ruedas? ¿Tienes viejos padres? ¿Tienes? ¿No tienes dinero alguno? ¿Estás viviendo en esta casa toda paliada? ¿Qué de pedir por tu hermana? ¿O qué de pedir por tus padres? ¿Qué de pedir un poco de dinero? ¿Correcto? Ella dijo, ok. Si tengo una elección que hacer, voy a hacer una. Yo quiero que estos dos muchachos, yo los quiero para el reino. Yo quiero que sus almas sean salvas. Amén. Ella hizo la elección correcta. Ella hizo la decisión correcta. Vamos, amigos. Nosotros hacemos nuestras elecciones a quién llamar a nuestro como pastor. Y nunca cesa de asombrarme. Alguna gente atiende a la iglesia fielmente y nunca realmente aceptan a su pastor como su pastor. Están perdiendo su tiempo. Ni siquiera deberían de venir a la iglesia porque ustedes no se han comprometido aún. Ustedes no han hecho una elección. Bueno, ¿qué si? Y yo he estado o yo he sido. Vamos, amigos. Ustedes necesitan estar convencidos primero. Ustedes necesitan elegir una iglesia como eligen una novia. Ustedes necesitan preguntarle a Dios, ¿dónde debería de estar? Correcto. Y luego, una vez que el Señor les muestra, entonces ustedes necesitan confiar en Él. Porque lo que están haciendo es que todavía están tratando de salvarse ustedes mismos. Lo que están haciendo es tratando de todavía de navegar. Creen que son más espirituales, están tratando de protegerse ustedes mismos. Lo que están haciendo es que están dudando a Dios y no están permitiendo que Dios haga por ustedes lo que Él quiere hacer. Y no están unificándose con el cuerpo. Ahora, todo esto es teórico. No hay nadie aquí que esté en esa situación, pero ustedes tal vez conozcan a alguien que está en esa situación. Amigos, si ustedes son parte de una iglesia, se han unido a ese cuerpo y son parte del cuerpo. Y si ustedes tienen un pastor, él es su pastor. ¿Y qué es? ¿Qué si ustedes apostatan? Ustedes pueden decir si esto o lo otro hasta que las cajas lleguen. Las vacas llegan a caja y ustedes tienen que hacer una decisión clara y concisa y quedarse con ella. Alguien diga, alabado sea el Señor. Algunas personas saben que necesitan irse de una iglesia y el Señor les muestra eso. Y el Señor les muestra, esto no es, ustedes ni siquiera tienen que ser espirituales. El Señor les muestra que está errado con la iglesia. Y luego el mensaje nos dice qué hacer al respecto. Ve a tu pastor. Y luego tal vez ustedes lo oyeron erradamente y es muy posible que lo que sea que estás oyendo lo oíste mal. Quieres dar el beneficio de la duda, así que vas humildemente a tu pastor y dices, ¿sabes? Yo pensé que te oí enseñando de esta cierta manera. ¿Estoy errado? ¿Es eso lo que enseñaste? Y si su respuesta es no, entonces eres corregido y sigues adelante de ahí. Pero si él dice sí, entonces lo siguiente es, ¿me puedes mostrar eso en la palabra? ¿Puedes mostrar eso? ¿Puedes llevar eso de regreso a la palabra? ¿Puedes mostrarme que eso es una posición escritural? Ahora, si él no puede mostrarles eso y sin embargo insiste en ir en la dirección que no es escritural, ahora tienes una elección que hacer, ¿correcto? Se lo debes a él, ir a él. Ahora has hecho eso. Y él te ha dicho, bueno, no importa lo que la palabra dice, yo voy a hacer esto. Yo no puedo mostrártelo en la palabra. Así es como siento hacerlo. Ahora tienes una elección. Y si él deja la palabra, ustedes dejan, vamos amigos. Oh no, yo voy a ir con, voy a hundir con el barco. Voy a mostrar a quién soy fiel. ¿A quién eres fiel? No estás siendo fiel a Dios. No lo estás impresionando. Oh, yo no quiero ser. ¿Sabes? Asusta. Sí, algunas de cosas que, muchas cosas que hacemos en la vida asustan. Muchas de las elecciones que hacemos no sabemos qué estar en el futuro. Muchas de las cosas son incómodas. Pero si ustedes, si Dios los guía y ustedes hacen esa elección, Él los va a bendecir. Él va a estar con ustedes. Ustedes tal vez estén solos por un periodo de tiempo. Tal vez no, pero tal vez lo estén. Pero Él no los dejará ni los desamparará. Y Él sabrá que ustedes lo están siguiendo de ese punto en adelante. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Saben? La gente me llama todo el tiempo. Yo no quiero decir nada malo sobre a dónde voy a la iglesia. Entonces no lo digas, porque yo no quiero oírlo. Si vas allí, yo no quiero oírlo. Yo no soy con quién hablar. Si vas a alguna parte, si están escuchando esto esta noche, espero que estén escuchando. Si están escuchando esto esta noche, si saben que hay algo errado, necesitan lidiar con ello. Bueno, no puedes ir a esa persona. Esa no es ninguna excusa. Yo les garantizo que si fuera tu pareja o tu jefe o lo que sea, lidiarías con ello. Vayan y lidien con ello. Y luego hagan lo que necesitan hacer de ahí en adelante, pero no hablen sobre la situación. No hablen mal de la gente y luego se quedan ahí. Ustedes están testificando en contra de ustedes mismos. Están diciendo, esto es errado, pero me voy a quedar. Algunas veces simplemente necesitamos hacer una decisión clara y concisa. Yo no voy a regresar, ¿correcto? Sí, ya terminé. ¿A dónde vas? No sé, pero ya terminé. Vamos, amigos. Así que Dios está buscando que nosotros hagamos decisiones claras y concisas en las cuales Él puede actuar. Yo oí esto, cuando me retire del trabajo, entonces me moveré más cerca a una iglesia. Bueno, ¿hiciste eso? No. ¿Por qué? Porque no estabas planeando hacerlo de todas maneras. ¿Por qué tienes que esperar hasta que te retiraste? Correcto. Uno oye basofia como esa todo el tiempo. No es una decisión clara y concisa. Bueno, no es tan fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Y no insulten al resto de nosotros, porque todos hemos decisiones difíciles. Algunos de nosotros hemos tenido que ser echados fuera por nuestra familia. ¿Creen ustedes que eso es fácil? No lo es. Pero Dios los bendecirá. Y yo creo que les dará su familia. Ustedes se aferrarán a ellos. Tal vez toda la cosa es para que ustedes pudieran tener una carga por ellos. Si ustedes no tuvieran una carga por su familia, ¿quién la va a tener? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no tú? ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Queremos ser reyes y no sacerdotes. Un sacerdote es alguien que intercede. Un sacerdote es alguien que va a una milla adicional. Un sacerdote es el que toma la carga y clama y se queda ahí hasta que Dios responda. Bueno, aleluya, de todas maneras. ¿Qué de esto? Una decisión, dice, el hermano Branham dice, en el tiempo había llegado para Abraham, el gran patriarca y siervo de Dios, y para hacer una decisión. Y esta decisión era que él tenía que decidir acerca de su hijo, Isaac, el cual había esperado por 25 años y lo había recibido como uno entre los muertos, y sabiendo que él era un mensajero llamado y separado de Dios. Y llegó el momento cuando él tenía que hacer una decisión. ¿Quién sería su ayuda? ¿Quién sería su ayuda idónea para llevar a cabo el plan de Dios? ¿Cómo pueden ver? Ven ustedes, Dios no hace todas las decisiones nuestras. Y muchas veces que Dios no le dice a sus profetas qué hacer, porque ellos tienen que hacer la decisión. Si no hay decisiones que nosotros tenemos que hacer y solo esperamos en todo movimiento de Dios, entonces no hay vencimiento de nuestra parte. Y algunas veces ellos hacen la decisión incorrecta. Los profetas ungidos de Dios hacen las decisiones erradas y algunas veces son, y muchas veces son engañados. ¿Alguna vez pensaron acerca de Isaac cuando Esaú y Jacob se acercaron a este gran profeta del Señor sentado ahí físicamente ciego, y en esa ocasión espiritualmente ciego, y Jacob se había puesto un pedazo de piel de oveja alrededor de su cuello y usó el manto de Saúl para oler como el campo, y su padre con sus manos proféticas puestas sobre su hijo fue espiritualmente engañado por su hijo, aún siendo profeta. ¿Cómo es que Elías, el poderoso varón de Dios, cuando la mujer tsunamita llegó deprisa llorando, Elías sabía que ella estaba turbada y dijo: Dios me lo ha encubierto? El motivo. Así que a todo hombre se le ha asignado un tiempo para tomar una decisión, ya sea predicador o profeta o miembro de iglesia o lo que sea, él tiene que tomar una decisión. Así que el Espíritu Santo y los ángeles del cielo se están alineando en este edificio esta noche, amigos, esperando que nosotros hagamos elecciones, esperando que nosotros hagamos decisiones. Y luego ellos actuarán en base a eso. Si todo lo que hacemos en esta vida es hacer las decisiones correctas, pudiera ser uno de los eventos más grandes que suceden en nuestro día. Puede afectar a tantos, a nosotros mismos, así como a nuestras familias, nuestros amigos, nuestras comunidades, nuestras iglesias, aún el lugar donde trabajamos puede ser afectado por las elecciones que hacemos. Y como dijimos más temprano, aún la resurrección de los santos. De nuevo, de no fue así desde el principio, estamos terminando, dice. Ahora, aquí está exactamente algo de lo que él dijo hablándome a mí. Dice, fue dicho al hermano Branham el 11 de febrero de 1961 en el desayuno de los hombres de negocio del Evangelio completo, porque tú has escogido el camino estrecho, el camino más difícil. Tú has caminado por tu propia escogencia o elección. Oh, yo creí que era el profeta y tenía que cuidar del don. Y yo pensé, todavía hay elecciones que hacer. Es verdad que Dios sabía qué elecciones él iba a hacer. Y es cierto que basado en quién eres tú, tú harás la decisión correcta. Pero eso no quita. Todavía tienes que hacer una elección. Y la elección todavía va a ser dura. Porque tú has escogido el camino estrecho, el camino difícil, más difícil. Tú has caminado por tu propia elección. Tú has elegido la correcta y precisa decisión, y esto es mi camino. Y debido a esta decisión trascendental, una enorme porción del cielo te espera. Eso es en la visión aquí que ustedes obtendrán. Ven, de que él no sabía nada al respecto en ese entonces. ¿Qué decisión tan gloriosa tú has hecho? Ahora, aquí está lo que no entiendo. Esto en sí es lo que te dará y hará que suceda una tremenda victoria en el amor divino. Yo no estoy interpretando esa profecía, pero yo creo que sería seguro decir, hermano Oscar, que si él no hubiera hecho esa elección, yo no estuviera aquí. Yo creo que puede decir que tú no estarías aquí tampoco. Yo estoy a un extremo. De hecho, ninguno de ustedes estuviera aquí, basado en una elección que él hizo. Oh, yo no estoy seguro que confío en él. Basado en una elección que él hizo, ustedes y yo estamos teniendo nuestros corazones volteados. Bueno, él envió a Elías, el profeta, para voltear nuestro corazón. Sí, pero Elías tuvo que decidir si hacerlo o no. Él tuvo que hacer una elección y fue el camino más difícil. Pero fue el camino de él. ¿Qué de ustedes y yo? Estoy convencido esta noche, amigos, con todo mi corazón. Cada uno de nosotros tiene una elección que hacer. Y la elección que hacemos, si eres hijo o hija de Dios, al final será la elección de él. Será su manera. Porque ustedes quieren conocer su voluntad, no mi voluntad. Que tu voluntad sea hecha en la tierra, así como en el cielo. Sea en mí, conforme a tu palabra. De hecho, lo que ustedes van a estar de acuerdo a hacer, Adrián, piensa sobre esto esta noche. Dios dijo que tendría una novia sin mancha o arruga. Él dijo que ella haría esto, haría el otro, así es como su carácter va a ser. Pero él no la hizo hacerlo. Él simplemente envió un mensaje a ella y dijo, ¿es esta tú? Yo creo que lo eres. Yo creo que este eres tú. ¿Eres tú? Y Adrián dice, bueno, yo no sé, pero ¿sabes qué? Ciertamente me gustaría hacerlo. Lo que has descrito ahí, yo quiero ser eso. Es lo que él quiere. Esta es la cosa, amigos. El diablo me ha dicho esto antes de que el mensaje cruzara mi camino y yo crecí como cristiano. El diablo me dijo una y otra vez que la verdadera voluntad de mi vida, de Dios, es que yo fuera miserable. Él quería quitarme toda cosa divertida de mí. Si había algo divertido, él quería quitármelo. Él quería quitarme amigos. ¿Saben? No puede salir y hacer esto o hacer aquello. ¿Saben? ¿Por qué van la gente a la iglesia donde dicen, no puedes ir a un juego de pelota? ¿Por qué? Porque puedes disfrutarlo. Solo dame una escritura para eso y yo diré amén a eso. ¿O qué de esto? ¿No puedes tener una fiesta de cumpleaños? ¿Por qué no? O yo no sé si celebran la Navidad o no, pero yo sé. Yo me encontré con toda una nación de creyentes del mensaje que decían, no creemos en la Navidad y te vas a ir al infierno si crees en la Navidad. No celebres la Navidad. Y sin embargo, celebran el cumpleaños de todos los demás. De hecho, van a tener una celebración de todo un mes. Y hay algo malo contigo si no lo reconoces. Bueno, el hermano Branham dijo que era una tradición romana. Y lo es. Que tú celebres tu cumpleaños también y des regalos. Esa es una tradición romana. No te estoy diciendo que no lo hagas ni tampoco te estoy diciendo que no celebres la Navidad. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo? Esto es ilegal. Esto es errado. Aquello es errado. Es ilegal. ¿Puedo tener un shower de bebés? ¿Te bañas alguna vez? No puedes hablarle a tu familia. No puedes tener compañerismo después de la iglesia. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Yo no quisiera eso tampoco. Bueno, estoy haciendo esto para Jesús. No lo estás haciendo para Jesús, lo estás haciendo para el diablo. Eso es esclavitud. Aquel a cual el Hijo ha liberado es libre en verdad. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Todas las cosas son legales, no todo conviene. Si algo es legal que yo lo haga, y un hermano que es más débil en la fe, si lo va a ofender, yo no lo voy a hacer, no por legalismo, pero no lo voy a hacer porque no quiero ofenderlo. Sean todas las cosas para toda la gente, pero yo quiero anunciarlo aquí esta noche. Yo disfruto mi vida un millón de veces más como un verdadero creyente que lo que lo hice alguna vez con mis dedos allá en el mundo. Nada allá afuera satisface. Todo allá afuera es una mentira. Todo allá afuera promete satisfacer y traerá una satisfacción temporal. ¿Para qué tenemos todo este problema de droga? Porque hay drogas ahí afuera ahora que darán algún tipo de alivio que todo el mundo anda buscando, algún tipo de escape, algún tipo de alta, pero luego termina en muerta. termina en muerte segura. Ahora, ¿por qué es que algo así existe? ¿Y por qué es que la gente está hambrientos y sedientos por ello? Porque es algo que es real. Y ese algo que es real es el lirio del valle. Es el gran opio, Jesucristo. Amigos, Él sí satisface y no hay efecto secundario. Y ustedes no se arrepienten al día siguiente de lo que hicieron y no se olvidan de lo que hicieron. Y ustedes siguen regresando y regresando, se vuelven adictos y está bien. Por eso es que la gente no hace decisiones de ser parte de una iglesia porque dicen, voy a tener que rendir toda mi diversión, todas estas actividades que pienso de que son divertidas en mi vida. No tienes que ceder nada. Sigue haciendo eso, sigue haciendo lo que sea que es. Pero si Él alguna vez te echa mano de ti, Él será tu porción satisfaciente. Escuchen, amigos, yo no estoy tratando de quitarles nada, excepto tal vez el pecado. Bueno, tengo que volverme bueno antes de venir a la iglesia. Ven cómo estás. Si te vuelves bueno, serás autojusto. Vengan como están. Dejen que Él los ame metiéndolos. Dejen que Él los cambie. Dejen que Él los satisfaga. Dejen que Él sea su paz. Dejen que Él sea su gozo. Ahora, antes de que lo haga sonar como sin esperanza, no importa cuánto tiempo se arrastre sus pies a alguien, a menos que eventualmente ellos hagan esa elección, ustedes aprenderán de que si hubieran hecho una elección más pronto, hubieran sufrido mucho menos y otros hubieran tal vez sufrido mucho menos, pero hiciste la elección. Así que como dijo el hermano Branham, y yo lo creo con todo mi corazón, dijo, mientras hay aliento en el cuerpo de un hombre, así que no nos estamos rindiendo por nadie. Si suena esta noche que estamos condenando a alguien, no lo estamos haciendo. Hasta el último aliento tuyo, tienes oportunidad de hacer la elección correcta. Pero yo te aconsejaría que lo hiciera mucho más antes, porque puedes disfrutar esto. Yo detestaría llegar al otro lado y darme cuenta que pudiera haber disfrutado ir a la iglesia. Pudiera haber disfrutado la adoración. Yo pudiera haber disfrutado cantar cantos que resonaban con lo que yo creía. Y no basado en este o está en este libro o no está en aquel libro o esto, ellos dijeron esto o aquellos dijeron lo otro, pero adorando a Dios de acuerdo a los dictámenes de mi propio corazón. Detestaría a darme cuenta que pudiera haberlo disfrutado. ¿Hay alguien más aquí esta noche que, yéndome a un extremo aquí esta noche, que iría a un extremo y decir, hermano Doug, estoy disfrutándolo también? Yo estoy disfrutando mi caminata con Cristo. No es difícil, yo no me siento condenado, no me siento apaleado, yo no me siento como que está queriendo apalearme. Lo estoy disfrutando, me siento amado, me siento seguro, me siento en paz, tengo gozo. Pero quiero servirlo y quiero servirlo porque lo amo. Quiero que su voluntad sea hecha en mi vida porque Él me puso aquí con esa razón y yo lo amo. Yo no lo estoy haciendo por temor, yo no lo estoy haciendo por obligación. Nadie me está golpeando para meterme. Yo lo estoy haciendo porque quiero. Pongámonos de pie esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Así que como leímos esa última afirmación, has caminado por tu propia elección. Tú has escogido la correcta y precisa decisión. Y este es mi camino. Debido a esta decisión tan trascendental, una enorme porción del cielo te espera. Amigos, hay una porción enorme del cielo esta noche. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos una tremenda herencia en el edificio esta noche. Yo puedo prosperar en salud, así como mi alma prospera. Esa es parte de mi herencia. Así que esta es la decisión de un hombre, pero es sin valor alguno, a menos que haya un pueblo que hace decisiones basadas en esa decisión. Así que yo no estoy colocando todo en él esta noche. Él tuvo que hacer una elección. Él tuvo que hacer una decisión, correcto. Pero ahora ustedes tienen que hacer una elección. Ustedes tienen que hacer una elección, una decisión. Voy a confiar en él completamente. Voy a dar todo lo que tengo a él, mi corazón, mi mente, mis deseos, mis ambiciones. Voy a darle todo eso a él, mi confianza, primero y ante todo, o no. Un miembro de iglesia nominal dirá, esa es la definición de tibio. Por eso es que él dijo, sé caliente o frío. Quisiera que fuera frío o caliente. Si está caliente, está vendido. Si está frío, nunca lo vas a servir. Dios dijo, tendré más respeto por ti. Si estás completamente frío como una piedra, que estar en esta condición vacilante, terreno de en medio, correcto, nunca comprometiéndote, siempre tomando la ruta segura, realmente no estás viviendo y no encontrarás paz o gozo en eso tampoco. Yo sé de experiencia personal que la persona más miserable en la tierra es alguien que está tratando de ser un cristiano, porque no sientes como que encajas en la iglesia. Te sientas acusado. Y cuando estás afuera en el mundo, no sientes que encajas ahí tampoco, porque sabes que no debes de hacer esto o aquello o lo otro. Así que eres miserable todo el tiempo. Tienes que hacer una elección. En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Yo me iré por el camino de los pocos despreciados del Señor, porque soy uno de ellos, soy uno de ellos. En el camino que llaman herejía, así adoro yo al Dios de mis padres. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Todo el camino voy, todo el camino, alguien diga alabado sea el Señor.